Es lo que hay, Corillo, ¿todo
Hey,
bien?
¿cómo van?
Saludos, bienvenidos a otra semana más aquí en Expediente Mortal. Saludos, Nivina, saludos, Sol.
¿Cómo están?
Todo bien, cuénteme
Bien.
de esta semana. ¿Esta
Yo
semana
me
cómo
perdí la
estuvo?
pregunta, justo se me cortó.
¿Esa semana cómo estuvo?
Ah, bien.
Normal,
Bien.
tranquila.
En caos
Nina.
total.
En caos. ¿Eh?
Pero el caos es una energía poderosa, así que está todo bien.
¿Y tú, Nina?
Bastante bien, no me puedo quejar.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Sol, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De quién? ¿De
No, no tengo
dónde?
idea.
Ah, bueno.
Yo los voy a llevar de nuevo para Argentina, que es lo que conozco.
Muy bien.
Y vamos a hablar de un cementerio.
Okay.
Porque tiene varias historias y algunas son macabras y otras no tanto, pero tienen mucha telita para cortar ese cementerio.
Muy bien.
Así que, bueno, tomémoslo bien. Yo no sé por qué en mi resumen, en el escrito, la primera oración dice, tiene viviendo ahí unos 80 gatos. Yo no sé por qué ese dato fue importante para mí, pero lo vamos a poner, lo vamos a decir. En este cementerio viven alrededor de unos 80 gatos. Hay gente de las protectoras que se encargan de castrarlos, llevarles comida, y qué sé yo, porque ya viven ahí, están ahí, vos vas a visitar y los gatitos salen a saludarte, los que no son ariscos. Y qué sé yo, esa es la primera historia. Es un cementerio con muchos gatos adentro viviendo. Además, este es un cementerio que está ubicado en la parte como más caté de la ciudad de Buenos Aires. Toda la gente bien así. En Argentina, yo veo que, por ejemplo, hola, yo veo que, por
Buenas noches, saludos.
ejemplo, en otros lados. Es normal tener dos apellidos. En Argentina, esa es una etiqueta que tiene solamente la gente de alcurnia.
Okay, eso no lo
Es,
sabía, fíjate.
en Argentina, todos usamos un apellido, el de la rama paterna, y los que tienen doble apellido es porque se lo merecen, o algo
Ah, o
así.
sea que si yo voy a Argentina, yo soy Don Joel Antonio López y Rodríguez.
Por supuesto, se arrodillan cuando llegas.
Sobre todo.
Bueno, este cementerio está en la zona más chiqui-chiqui de la ciudad. Entonces, tiene unas obras de arte que vos entrás y te morís. Porque obras de artistas europeos, de renombre, tallas en mármol, mármol de Carrara, mármol negro, granito. Son esculturas y como pequeñas casitas una al lado de la otra, todos los nichos, y un trabajo de arquitectura, un trabajo de escultura, un trabajo de rejería que vos te caes. Así que bueno, por eso es muy como importante a nivel histórico y cultural.
Muy
Van un
bien.
montón de turistas al año y sale bastante carito tener el lugar ahí. Estamos hablando de que el servicio más económico sale $5.500 más expensas. Si quieren invertir, si quieren un pequeño terrenito.
Qué caro sale morirse, ¿verdad?
Sale caro morirse, sí.
Creo que en ese sitio un poco más porque parece que es un lugar de gente de dinero.
Exacto, pero como quieres, claro,
Sí.
hay que hacer tantos planes para morirse.
Yo no sé si gastaría tanto
A mí
en un terrenito
que
ahí.
me tiren en cualquier hoyo y se olviden y ya, si ya eso es carne para cañón, eso no sirve para nada ya.
No sé, salvo para la ciencia. Yo quería donar.
Sí, que me donen, exacto.
Para la ciencia y
que me hagan algo. La carne que la vendan por libra y lo demás que lo estudien. Y ya.
Ah, no sé, yo creo que ahí mató a
alguien. Eso fue raro. Eso fue raro.
No, Joel, no, menos, mucho menos.
Eso fue caníbal, no sé, algo raro.
Pero que hagan lo que sea, lo que quiero decir. Hola, Yanet, buenas noches, bendición.
Bueno, a todo esto vamos a seguir con el cementerio museo. Yo a veces le voy a decir museo, a veces le voy a decir cementerio, ¿sí?
Muy bien, muy bien.
Ahí tenemos, Héctor. Pero va a ser polvito.
Exacto, el polvo, del polvo venimos y hacia el polvo vamos.
Es que más barato. Es que más barato que más.
Mira, dice Francisco Meléndez que uno vale más muerto que vivo.
Todos son buenos cuando mueren. Todos
están golpeando la puerta, chicos. Yo me reasusté.
Ay, ve, ¿dónde es que puede parar el silbón? No fue aquí, fue allá. Ustedes echaban conmigo, pero ustedes también les pueden.
Porque pasar. Ya te fue a visitar de hace tiempo. Horror.
Completo. Es que es raro que acá golpeen así de.
Hoy no soy yo el único que duerme solo.
¡No! ¡Qué malo! Bueno. Volvamos al cementerio, no. Mejor hablemos de jugar al uno.
Vamos a hablar de Walt Disney, ¿no?
Sí, de Walt Disney. Cambiamos de tema. Bueno, este cementerio estaba ahí, las familias empezaron a mudarse a esta parte de la ciudad en el 1870 y pico, porque hubo una epidemia de fiebre amarilla, la gente empezó a caer y a caer y a caer y a caer, y no había lugar, entonces se tuvo que... Está el otro cementerio importante de Buenos Aires, que es Chacarita, que es... una necrópolis mucho más grande y que es para nosotros, digamos.
Para la que nada más tenemos un apellido.
Para los que no nos podemos pagar una escultura a tamaño natural de un escultor europeo.
Para los que le tocan un dibujito de palitos al lado ahí, que dice...
Claro.
Es un dibujito así de palitos.
Es un monigote.
Un monigote, y no te quejes.
Así que bueno, vamos a empezar con la primera historia. La primera historia sucede a un chico de una familia muy adinerada de la ciudad de Buenos Aires. Él estaba pasando por esta parte... por la parte lateral del cementerio, iba caminando de noche, y en eso ve a una chica.
Eso es difícil.
Conste que me estoy portando bien. Estoy diciendo,
eso es difícil. Sí.
Entonces, ve a una caminando chica, y ve a una chica.
Le dice, le voy a preguntar qué hace sola, una señorita de alta sociedad, sola, de noche, en la calle, quizás necesita ayuda, quizás pegó buen partido.
Aquí me hago de dinero, entro por ahí por la puerta de la cocina a la alta sociedad.
Y resulta que se ponen a hablar, hay onda, él la invita a un café que todavía existe en la ciudad de Buenos Aires, se llama La Veredita, y es un café notable que la gente también va a ver y a conocer, a ver cómo es, y también tiene mucha historia, entonces como que en Buenos Aires están los cafés notables, que se hace recorrido porque es parte de la historia del tango, de qué sé yo, bla, 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 bla.
Okay.
Bueno, entonces estas dos personas van y toman ahí un café, en eso como que la chica se da cuenta que es tarde, se levanta de la mesa, vuelca parte de su café en la campera del chico.
Ah, es como la Cenicienta, pero con café.
Con café, sí.
Como la que deja el paño dentro del carro de las personas y después tienes que llevarlo a la casa.
Yo digo que es un panty, no un paño. Sí.
Entonces, ella se va y se lleva esa campera. Y él decide perseguirla. No, pará, yo pegué onda con vos, pagué un café, no me va a dejar así y encima te va a llevar mi campera. Entonces la empieza a perseguir y ve que ella entra, pero que entra al cementerio. Y empieza a golpear las rejas, que tiene rejas, entonces las empezó así a sacudir, qué sé yo. Viene el sereno, que cuida la noche el lugar, y él le explica la historia, y luego como otra vez, esto de nuevo, esta mina deja de traer gente acá. Entonces llega, empieza a recorrer, la llama, y en eso se llega a una tumba, lee el nombre, y cuando lee el nombre dice Luz María García Belloso. Él corre así con la mano y ve la foto en el panteón y ve que era la misma chica que había estado con él. Y para completarla, encuentra la campera con la mancha de café a unos pasos.
Ya yo me imaginé a este.
Yo no hubiese llegado tan lejos, porque es que a la que yo veo que ella llega al cementerio, y luego que se quede con la campera, que sí, se quede con lo que le dé la gana.
Ya la yo me lo imaginé a él.
Yo no hubiese entrado al cementerio, yo no llevo hasta ahí como, ok, yo me compro otra en algún momento.
No le digas eso a Yolo, porque se, no va de vacaciones, ¿qué digo?
No, que no voy de vacaciones, no, de hecho, no, cerca de un cementerio. Ahí se
yo pegué hombre, y de momento cuando le llega a pasar eso.
Yo no, por eso te digo, yo no hubiese tenido la experiencia de llegar hasta la tumba. Y todo.
Ya, mira, lo único que vas a escuchar después de...
Olvídate de
eso. Mira, bueno, se me puso pálido. Tómate algo, sí, yo no.
Salud.
Pobre, che, hay que dejar de hacerle bullying.
Ay, Dios mío, voy a hacer una pregunta estúpida, pero ¿qué es campera?
Oh, está bien, no sé cómo se dice, pero el...
Es como el
abrigo, chamarra. Chamarra sería.
Chaleco.
Como un saco, claro.
Ah, ok, ok.
Es una ropa de abrigo que usas cuando es invierno y.
Ajá. Perdona por la pregunta, es que me quedé como que.
No, por favor, sí, pregunten esas cosas, porque yo digo muchas. Nosotros hablamos todos español, pero no el mismo español.
Totalmente de acuerdo.
Por ejemplo, yo a esto le digo remera. No sé cómo le dicen ustedes.
Pero... Yo digo camisa grande.
Pero camisa tampoco está bien dicho, porque se supone que sea t-shirt, porque es en forma de T.
Claro.
La de botones, ¿sabes? Que todo, como tú dices, todos hablamos un español diferente.
Así que ustedes pregunten.
No.
Bufanda es la que va acá.
No sería una bufanda, sería como un abriguito de estos, sí, de cuando hace un día frío.
Es como un chalequito, algo así, vamos a decir, un jackercito.
Un jacket light, como el que usas para el cine, cuando vas para el cine a ver una peliculita y te llevas tu bufanda.
El abrigo ese que te sacas cuando llegas al cine y te pones cuando salís.
Eso.
Bueno, es que otra historia... No es común usarlo. ¿Cómo?
Que acá no es común usarlo,
Claro.
Exacto, pero bueno, nuestro clima no es, nuestro clima no permite en ningún momento del año que tengamos tanto frío como para eso.
Con las calores que se mandan en Puerto Rico, ¿quién se pone ya?
Es común acá. Sí, como un abriguito, Janet, exacto.
Bueno, otra historia que tenemos es la de un cuidador. Él empezó a trabajar de muy chiquito en el cementerio, porque sus hermanos mayores trabajaban ahí. Él empezó a trabajar a los 11 años. El nombre es David, y era David. Y solamente él como que vivió toda su vida para ese cementerio. Amaba estar ahí. era como, como la razón fundamental de su vida. No se casó, no tuvo hijos. Él lo único que hacía era estar en el cementerio, cuidar del cementerio, poner las flores.
Su vida fue el cementerio.
Eso es creepy de por sí.
Sí, ya es un señor como... como que vos decís, además 11 años...
un señor ultra tumba.
...favorito en el mundo, sos Tim Burton. O sea, tenés corazón de Tim Burton.
Literal.
Pues y yo siento, me río, pero amo todas las películas de Tim cementerio por primera vez.
Amo todas las películas de Tim Burton. So, no tengo me caería bien el señor a mí.
Que todo lo que piensas así, cementerio, pues desde los 11 años y no tenés vida más que eso.
Claro. Igual yo me río, pero a esa edad debo haber ido al cementerio por primera vez porque a nosotros nos llevaban a la escuela de arte para copiar. Era un lugar cerrado, controlado, donde llevabas un montón de pendejos que estaban medio desaforados y que los tenías que hacer dibujar toda la mañana porque tenían que rendir a fin de mes. Entonces nos llevaban al museo y nos decía... copien academias y copiaba las esculturas, dibujaba las personas, las rejas.
Muy bien, muy bien. Pero de verdad que bueno, si le servía para concentrarse.
Sí, yo para tenernos ahí controladitos. No podíamos matar a nadie ahí.
Ajá, por lo menos. Y si mataban a alguien de sus compañeros, ya estaban donde tenían que estar.
Ya estaba ahí frito.
Bueno, ese es de... yo creo que había una foto de David, ¿no?
Sí, hasta, miren, hasta parece el sombrerero si nos ponemos a ver.
Sí.
La escultura de él. Fíjense que en la escultura, la cabeza de arriba, no el busto de arriba no investigué de quién era.
El presidente del cementerio o algo así, ¿eh?
Debe ser. Pero él está, por ejemplo, con la regadera para regar las plantas, la escoba para barrer, está vestido, él iba vestido así a cuidar el cementerio. Y esta escultura, él la tuvo porque el hermano ganó un premio, el premio de la lotería. O sea, como un sorteo y ganó mucho dinero, lo dividió con la familia. Entonces, la parte que le dio a David, David la usó para viajar hasta Génova, contratar un escultor, posar para él,
wow,
y que le haga su escultura y volver con su escultura en barco hasta de nuevo el cementerio donde... compró, ni bien llegó, compró una parcelita. Por eso es chiquita, porque él no tenía tanto los recursos como para estar enterrado ahí. Es bien angostita.
Sí, pero se aseguró de que iba a vivir y a morir ahí, que va a pasar el resto de sus días terrenales en ese sitio.
Sí, en el lugar que él quería, digamos. Como que
exacto, o sea,
él que dijo, yo quiero esto y lo hizo. Además, no lo dejaban.
Sí, como dice Yanis, como si fuera un vigilante después de la muerte.
Claro. No lo dejaban porque él no tenía los requisitos para estar ahí. Era pobre, no tenía escultura, no tenía parcela, no tenía doble apellido, no tenía nada. Pero hizo tanto que lo logró.
Ganó. ¡Wow!
La leyenda negra cuenta que ni bien pagó la parcela, se suicidó.
Wow.
O sea,
de su propósito,
el hermano.
¿Cómo?
¿El hermano o el señor?
El que se hizo la escultura, David, el señor este, que viajó a buscar la escultura y todo, y qué sé yo, se compró la parcela, puso la escultura, se suicidó, porque esa tumba no estaba completa sin un cadáver.
Exacto. Si no recuerda, el hermano, lo que pasa es que el hermano es el que se pega en la lotería, le da dinero a su familia, y David, con el dinero que su hermano le da, hace todo esto de mandar a hacer su estatua, ir allá, volver con la estatua, y una vez está todo listo, es como que, ok, ahora lo que falta para que esto esté completo soy yo, muerto ahí adentro, y se mata. ¡Wow!
Lo que pasa es que eso dicen que fue, a ver, como la leyenda negra, que la verdad es que él vivió 5 años más después de comprar la tumba y que murió por causas de un problema cerebral. Que no se suicidó, o sea, tuvo una causa natural su muerte.
Sí, que siempre hay varias versiones de la muerte de
claro.
También hace sentido que tenga un problema cerebral, porque para vivir y querer morir y todo, nada más fijado en eso.
Yo creo que era más bien de que uno tiene siempre un lugar donde uno como que le trae paz y el lugar donde le daba paz a él era estar en el cementerio.
Sí, pero es que él no tuvo vida, nunca quiso tener familia, nunca quiso tener nada que no fuera eso.
Para lo único que trabajaba era para eso, claro, era su único objetivo.
Por eso, problema cerebral.
Dice un traumatismo cerebral, como que se cayó y se golpeó, ¿no? Como que...
Sí, tan pronto.
Pero bueno, también, no sé.
Tan pronto nació, lo más seguro.
Sí, pero imagínate, mi lugar favorito es un cementerio.
Sí, no, pero tú sabes, tienes hijos, familia, vida social.
Sí, pero imagínate tú diciéndole a alguien, mi lugar favorito es un cementerio.
Yo amo, ¿qué tú haces? Y sales a una cita y todo lo que hablas es del cementerio. Y la tumba de Doña Rosa es la tumba más linda en todo el cementerio. Y tú sí estás ahí mirándote como, este tipo me va a matar, no me voy a dar ni
un trago. Sí, tú estás seguro que me va a dar un trago. ¿Tú estás seguro que tú eres un psicópata? A ver, yo tengo cara que tú eres un psicópata.
Sí, es lo que es verdad. ¿Qué tú dices, Sol, que has tenido padres por ahí, por ese lado?
Sí, en cementerios. He ido con parejas al cementerio.
¡Wow!
Ok. Sol, no te voy a preguntar, Sol.
Eso pasa cuando uno está en esos momentos donde uno dice, ay, quiero un novio vampiro, y aparece un pendejo que se puso dientes de embuste y una joven.
Sí, no. Dice,
ay, sí, mi crepúsculo.
Mira, dámelo ahí, dámelo. Después son vampiros.
Momentos de debilidad, entendemos.
No, pero es algo que... De verdad, a mí me gustan mucho los cementerios y siempre voy, hay muchas esculturas, muchas cosas artísticas, e incluso he aprendido a conducir en los cementerios, es donde, yo todavía no tengo licencia, pero si tengo que practicar de conducir, voy a un cementerio, porque ahí no puedo matar a nadie.
Exacto, más que a ti.
Más que a mí.
Ya que me esté contigo.
Y sí, tengo fotos, si ustedes ven mi Facebook, tengo fotos en cementerios, cosas, porque... Soy creepy.
Yo voy todos los martes. A mí ya como que es normal porque yo voy todos los martes al cementerio. ¿Cómo que normal no. Ya? Yo entro y saludo hasta la gente que va a visitar porque donde yo voy hay un área que es de personas que son militares y siempre está lleno de gente. Esa área. Y yo voy y saludo a todo el mundo. Hasta que un día me tocó ser una señora que la única que la vio fui yo y nadie la vio. Hasta ahí. Se acabó. No saludo a nadie ya. Sí, la señora, y es una tumba que casualmente es un banquito, y yo saludo a esa señora, ni mi mamá la vio, ni mi padrastro la vio, solamente yo y yo, hola, y la señora me saludó para atrás, y me dice, ¿quién tú saludas? La señora que está allí, no, allí no hay nadie, y yo.
Bueno, pero vos sos educada, igual.
Lo mismo, y vas todos los martes, vas de día, vas a visitar, ¿verdad? Y como Sol, random, de noche, con su pareja, en una cita romántica.
De noche, porque están cerrados.
A invocar al diablo con un Ouija, a contactar espíritus para preguntarle sobre, mira, ¿y a quién contrataste para que hiciera esta escultura en tu tumba? Y el espíritu contando, pues, hablé con un amigo mío escultor, muy decente, él.
Hay que hacer un road trip para poner la tabla de que murió el señor.
Son dos tipos de salud del cementerio muy diferentes, la tuya y la de Sol, ¿entiendes?
La mía me saludó y yo, está a saludar, pero por eso no me jaló las patas, yo creo, me salvé.
Sin embargo, la de Sol sabía que
volvemos.
La de Sol vino, sabía que íbamos a hablar de ella y vino a saludarla hoy, está allá atrás.
Sol no, no mira para atrás, Sol se quedó.
Pero no mira ni para el carajo.
Que a mí me gustan estas cosas, pero soy re miedosa. Soy muy miedosa. Cualquier cosa a mí me asusta.
Bueno,
la historia, porque se va a enojar este señor, si no.
Ah, pues mira,
sí, son muy grandes. Este tiene no sé cuántas hectáreas, a ver.
Ya deberían de ponerlo como un museo, ¿verdad? Y es algo que se ve bien reconocido, como deberían de serlo como un museo, cementerio.
Imposible. 80 de las tumbas que hay, tiene unas 5.000 tumbas, y 80 son patrimonio histórico.
Sí, mira para allá. Son museos que son antiguos, donde artistas famosos trabajaron en su escultura, y se convierten así, se convierten en prácticamente en museo.
Tiene 5,4 hectáreas.
Wow, el de nosotros es bien pequeño, el de San Juan, el de La Perla.
Bueno, jamás y nunca se ven esculturas como esas esculturas se ven bien detalladas, como que se cogieron el tiempo de hacer esas esculturas. Sí, sí.
No, pero en el de La Perla hay, o sea, se puede encontrar arte parecido, pero porque es parecido en el sentido de que los próceres puertorriqueños, los próceres españoles, para el tiempo de la conquista están enterrados ahí, entonces no escatimaban en gastos en mandar a traer las mejores esculturas de Italia, de Roma, de España, por eso, no porque estaban los puertorriqueños enterrados ahí, ¿verdad? Que por eso es que ahí se encuentran esas obras de arte tan brutales, o sea, el primer cementerio de la isla, por eso.
Foto, ¿no?
Sí, no tengo ahora mismo, pero sí, hay que
sería bueno, ¿sabes? Sería bueno. Yo nunca he ido a San Juan más que al Morro, como dos veces, o nunca he visto
el parque. Al ladito, caminando del Morro se llega.
Oh, ok.
Interesante. En algún momento hablaremos de él, porque también hay dos o tres leyendas urbanas alrededor de ese cementerio, pero no es tan impresionante como este, porque tú acabas de mencionar que 80 de las 5.000, 80 son prácticamente obras de arte. El cementerio completo de nosotros acá no tiene 80 porque es bien pequeño. Entonces claro, estamos hablando de que caminar a ver esas 80 tiene que ser un día completo.
Claro, sí, sí. Te perdés porque encima hay muchos callejones y recovecos así. Entonces, sí, es enorme. Y es muy lindo. Ves distintos periodos, distintas cosas.
A mí me gusta esto de los cementerios. A mí, como comentó Janet hace un poco, que dice, a mí me encanta ir a los cementerios, siento tranquilidad cuando voy a Puerto Rico. Los míos me sienten tranquilidad. A mí me gusta eso, que obviamente tú estás en el cementerio y se siente la paz, porque es un sitio tranquilo, sin ruido, retirado de las carreteras por lo general, no tiene todo ese ruido molesto. Y a mí me provoca paz también, y todo ese arte, toda esta... sí me parece un sitio relax. No sé si para una cita, todavía no estoy ahí, en ese punto de sol, pero sí me parece un sitio relax.
Hasta que te toque la muertita de saquito.
Exacto.
Sí. Ahí. Con par de palos.
Me tengo un par de residentes de esa que me estoy dando y pues Ana Crana me invita y me voy para allá.
Viste.
Tenemos varios invitados para el aniversario.
Exacto.
Bueno, en el cementerio dicen que este señor, como quería mucho el cementerio, todavía está ahí. Y a veces vos vas y como que lo ves regando las plantas, barriendo. Si alguien toca algo de una tumba, también se aparece así, medio como diciéndote, no robés.
Muy bien.
Y mucha gente... Además,
el amor del que le dio todo, él quedó en el cementerio, de tanto amor que le tenía ese cementerio.
Él como que nació para ese lugar. Nació, vivió, murió en ese lugar.
¡Qué cosa! ¡Qué cosa!
Así que, bueno, esa es la otra historia. Después tenemos una que es un poco menos mística, digamos. No es una experiencia religiosa, pero es una tumba a la que mucha gente va a ver. En Argentina hubo esclavitud, como en todos lados. Pero cuando se liberaron a los esclavos, muchos decidieron quedarse trabajando con las familias con las que habían vivido siempre.
Exacto.
Porque se sentían parte de esa familia. ¿Cambiaba la situación de esclavo? Creo que no. O sea, una familia de alcurnia como que... Ay, sí, se quedó acá, y sí, pero también ¿a dónde va a ir? O sea... Como que es complicado.
No, no es que la, exacto, lo que pasa es que para ese tiempo que se da la liberación de la esclavitud, que va por escala en los diferentes países, se da el mismo fenómeno en todos lados, no importa cuándo se da la liberación, y es que muchos esclavos sí tienen para dónde irse en el sentido de que conocen a alguien en otra parte, o tienen en algunos países hay ya unas organizaciones que están buscando ayudarlos. En Estados Unidos, pues, se podían ir al norte por un tren y allá empezar de nuevo y así. Pero muchos esclavos decidían quedarse porque se les tenía que dar algún pago. Poco a poco se fue construyendo un sistema de leyes a través de estas enmiendas. Cada país fue diferente, pero más que nada es que muchos de estos esclavos ya eran tratados no como familia, como tú dices, no, no es que, ay sí, el fulanito ahora eres el primo fulanito, pero no, sí que les daba ya algún tipo de respeto que iba por encima del que les daban a otros esclavos que eran maltratados de sol a sol. Entonces ya estos otros esclavos sí se les brindaba algún tipo de respeto que promovió que ellos decidieran, ¿sabes qué? El trabajo sigue siendo el mismo, pero de por sí yo no me sentía mal aquí. Por lo tanto, me voy a quedar aquí.
Claro.
Que el día que me quiera ir, me puedo ir. Y entonces, eso pasó mucho.
Resulta que...
Sí. Y hablando de esclavo, el lunes. El lunes es el día de la evolución de la esclavitud.
Se celebra casi.
Uh-huh. Así que, bueno. Resulta que la familia Sansaliente, obvio que tenía que tener doble apellido.
Obvio. ¿No?
Obvio. Resulta que sentía mucho aprecio por una sirvienta que tenían en la casa que había sido una esclava liberta. Ella se llamaba Catalina y la familia como que la quería mucho. Cuando fallece esta empleada, la familia dice, va a ir al panteón familiar. La alta sociedad como que se cayó toda de culo y dijo, no, no me vas a poner
a Catalina, la que barre en tu casa, aquí con nosotros.
Acá con nosotros, claro.
Imagínate que falta respeto y gente de dinero poniendo a alguien pobre en una tumba de rico. Pendejo. Perdón, la palabra. Es que me molesta, es que para ese tiempo había tanta ignorancia, ¿verdad? Sí.
Pero, bueno, esta familia insistía, tenía los medios para hacerlo, tenían el panteón. A ver, la adoraban a esta mujer y la querían cerca, la querían cerca, pero no adentro del panteón. Porque no era de la familia. Eso lo teníamos que remarcar. Le hicieron una rejita al costado del panteón y en tierra la pusieron con una lápida cerca de la puerta para que pueda seguir abriéndoles la puerta cuando reciban visitas.
Hasta lo último no dejó de servirle eso.
Igual, esa, es, esa no es. Esa no es porque esa es mucho glamour para una sirvienta.
Ah, ok, ok. Pues no sabía si era esa. Esa, ok. No estaba seguro.
Lo que sí dice, o sea, en el caso de esta familia, que a ver, ellos se pelearon con los amigos Caté de toda la vida para poder hacer esto. Si bien el gesto discriminatorio está en que no está dentro del panteón y le hicieron un terrenito aparte, pero rodeando el lugar, como que el gesto fue bien bien recibido por la chusma y mal recibido por la gente caté. O sea, era otro tiempo y como que esto fue revolucionario.
Exacto.
Y en la tumba de esta señora dice... Falleció el 31 de agosto, a los 65 años. Fue en su humilde clase de sirvienta un modelo de fidelidad y honradez. Ese reconocimiento, o sea, como que está ahí en la tumba y como que es una persona... Se dice que era humilde, pero que también era fiel y honrada. Y bueno... ¿Podemos aplaudir mitad del gesto? Sí, le aplaudimos la mitad del gesto, que fue revolucionario.
Es como que...
Sí, como hasta ahí nomás nos quedamos.
Medio aplauso ahí.
La verdad es que ese gesto, en vez de ser un gesto bonito, fue como un gesto, como una falta de respeto. O sea, hasta los últimos la trataron como una esclava. Claro,
Francisco Meléndez dice para que siga barriendo.
Claro.
Gente. Francisco, salta de aquí.
No se imaginaban la vida del más allá sin que les planche la ropa, algo así, no sé.
Sí, ya me lo imagino allá arriba, ella veo, planchame la ropa. Dame la comida.
El tema es que al día de hoy, todas las flores y todos los agasajos que puede llegar a recibir la familia, no sé si quedan herederos de este espacio, pero sí, todos los gestos de la gente común que va a visitar el cementerio es para Catalina. Ella recibe todas las flores, recibe todos los halagos, todas las visitas, todas las ofrendas que hay.
Se lo merece.
Yo espero que Coco todos los años la visite a ella y a los demás no.
Algo así.
Yo la visitaría a ella, más que a ella nada más.
Bueno, después tenemos una que ya sí es más de terror.
Muy bien.
Tenemos la historia de Rufina Cambaceres, que era la escultura anterior que habías mostrado de la chica que estaba abriendo la puerta. Rufina, el día que cumplía 19 años.
Y esa escultura se ve brutal.
¿Cómo?
Esa escultura se ve brutal.
Esa escultura fue la primera escultura que hubo de estilo Art Nouveau en el cementerio. Y es increíble.
Se ve bella, bella.
Sí.
Y que el gesto de la chica abriendo la puerta es como muy, muy, muy brutal. Yo amo esa escultura y la he dibujado bastantes veces porque es un lugar increíble para mí. Me encanta.
Es que literalmente la escultura parece como si fuera una persona. Está tan detallada que parece una persona.
Sí, sí. Si a mí no me aparece esta, yo creo que no me asusto y me enamoro, no sé.
Sí, hay como que te quiero, pero me detengo miedo, pero como que ya te quiero, algo así.
Sí, algo así.
¿Cuál es la historia detrás de esta? Tengo curiosidad con ella, porque es que me encanta.
Bueno, ella, la chica retratada ahí en la puerta es Rufina. Rufina cumplía 19 años, el día... Ese se estaba preparando para ir a festejar el cumpleaños, como solo la gente rica lo festeja, que no sé cómo será porque no tengo ni idea. A todo eso sube la mucama a la habitación y la encuentra sin pulso, no respiraba, Uno de los médicos que ya había llegado para el festejo subió, que dejó, tuvo un síncope cardíaco, se murió, fue totalmente súbito, no tenemos otra explicación. La madre destrozada, como que no podía entender lo que pasaba y decidió que todo tenía que ser rápido. Así que la misma noche esa que falleció, la enterraron.
Wow. That was fast.
Sí, fue así como re express, hicieron todos los trámites lo más rápido posible. Y además de esta mujer, era viuda ya. El padre de Rufina había fallecido años antes. Entonces ya perder el marido, perder la hija, como que fue muy fuerte. El tema es que días más tarde del entierro, a todo esto la escultura no estaba todavía. Solamente estaba el espacio, el nicho, pero no estaba tan arnubó como se ve ahora. La madre va a visitar a su hija al cementerio y ve que la tapa del cajón estaba corrida. Llama a las autoridades, algo pasó, quisieron profanar el cuerpo, pasó algo, acá algo estuvo mal. Cuando llegan las personas que investigaron, se dan cuenta de que el cajón estaba corrido desde adentro.
¡Oh! ¡Oh, no! Estaba viva.
Eso es lo que se cree. Hay varias teorías. La teoría uno es que ella se despertó en el cajón, trató de salir y al encontrarse en esa situación murió ahí. Y otra es que pudo salir del cajón, salir de la tumba, pero cuando vio que estaba de noche sola en el cementerio, se asustó y ahí le dio el síncope y se murió.
¡Wow!
Otra historia dice que la mamá tenía un amante. Todo esto es gente caté, gente bien. O sea, ellos no podían estar diciendo, sí, él es mi amante. O sea, era todo muy tras bambalinas, te toca la piernita así por abajo de la mesa para que el vecinito no se dé cuenta y cosas así. Y que cuando la chica se enteró, se murió porque era la misma persona de la que estaba enamorada ella.
¡Qué bochinche! ¡Qué bochinche!
El puterío de la época estaba que...
Esto es así, esto sí que es algo bien...
Tenía
bien fuerte, bien fuerte.
Un cadáver y 130.000 historias dando vuelta alrededor.
Exacto.
Pero tú sabes que si tú te pones a pensar, si hace como un poco más de sentido, ¿por qué la mamá la enterró tan rápido? En un mismo día, el mismo día que murió, el mismo día la enterró. It's kind of weird.
Eso es parte de otra teoría. La cuarta teoría es que la mamá que tenía un romance con esta persona, con este señor de alta alcurnia, le daban somníferos a ella para que no sienta que a la noche él estaba en la casa. Y que se le pasó la dosis y que por eso se murió.
O sea, durmió y perdió el pulso y por eso no la sintieron, ¿verdad? Porque si ella estaba, después se levantó viva.
Claro.
Para esos tiempos no había tanta tecnología de que un doctor pudiera decir si estaba vivo o no. No le sintió el pulso, le enterraron.
Pero bueno, como que son todas historias. En realidad se cree que no, que el día de su cumpleaños partió así y que todas las demás historias como que se generaron después. Además era una chica de alta sociedad que todo el mundo quería, era un buen partido, digamos. Todo esto, ella es una de las mujeres de blanco junto con la chica de la primera historia de Luz María, y ellas son las dos mujeres de blanco que suelen, hay tres en realidad, pero son dos de las tres que suelen aparecer en el museo.
Yo lo mira, grábelo a ver si. Yo lo vi en infiebrado porque si llevo a dos mujeres y de momento. ¡Wow! Me llevé dos mujeres.
Te llevan a una foto totalmente verídica, re Photoshop.
Bueno,
te llevan ahí una cita romántica las dos mujeres al cementerio.
Sí.
No, ya se olvidó que hay tres.
So, o sea, ah, mira,
ya le dije spoiler. No me acuerdo si tres o cuatro. Bueno, no
mira,
sé.
Si cae de suerte, te llevas a las tres, YOLO. Exacto. Y te llevas a una cita romántica allí en el cementerio.
Suena bien.
Una partusa. Bueno, después de esto, un señor de Buenos Aires que escuchó lo de esta señora de Rufina y que se había muerto de catalepsia en el cementerio, que no había podido abrir su propio sarcófago para liberarse y bla, 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 dijo, a mí no me van a cachar. Yo si me muero, no voy a estar ahí en pánico, qué sé yo, quiero un dispositivo en mi sarcófago. Un cafecito.
Un day especial de eso, bien romántico, pero en el cementerio. Las tres mujeres con YOLO.
Y el cafecito en el medio.
El cafecito, exacto. No, mate, por eso. Mate.
Y después bajan y Hanna es tóxica después con esas tres mujeres. Y Hanna, ay, Dios mío. Qué problema.
Bueno.
Este señor pide que es un dispositivo, que lo entierren a él con un dispositivo.
Sí, un dispositivo anticatalepsia, que iba a ser hidráulico, que se podía accionar desde adentro del cajón. Se investigó, se hicieron pruebas. Se lo puso dentro de la bóveda, se probó con el señor saliendo de la bóveda para ver que todo funcionara bien, que
tenga... Y me llegaba a algo así, y lo menos que voy a pensar es en el cosito de esa tapa, que se den de cuenta que estoy viva. Muero de un impacto dentro de un sarcófago.
Ahí que le da uno.
Además, este dispositivo, además de accionarse desde adentro del ataúd, tenía un sistema de campanas para que suenen en el caso de que él se encuentre solo, para que venga la gente y lo como que lo rescate del cementerio porque él estaba vivo y qué sé yo. Se probó de mil maneras. El tema es que cuando este hombre falleció... nunca fue activado el sistema.
Estaba muerto.
Estaba muerto, sí.
Ese sí estaba muerto.
Todavía está el descendiente más próximo, ahí sentado en la tumba, esperando que las campanas.
Esperando, ese, tomando matecito.
¿No te imaginas que después de tantos años tú estás ahí sentado y que esas campanas suenen?
Sí, yo creo que lo primero que hago es...
Corres con toda el alma.
El señor lleva 120 años enterrado y ahora suena, quédate allá abajo.
Ay, Dios.
Bueno, entonces esa fue otra historia, a ver si logro mover mi Word para otro lado. De esto también creo que tuvimos una imagen, que es una chica con un perrito.
Sí, la tengo por aquí. Aquí está.
Y esta chica, adivinen qué. Yo les dije que había tres damas de blanco. Entonces, ¿quién es la tercera?
Ella.
Esta.
Y esta viene con perro y todo.
Sí, tenemos.
Pero ella se ve creepy.
Está pulido el hociquito del perro.
Sí, ¿verdad? Todo el mundo va y lo toca en el hocico, me imagino.
Porque se considera que es de buena suerte. Ay, tocar el perrito este. Está prohibido tocarlo, está prohibido tocar la escultura.
Pero la gente se lo pasa por los huevos.
Obviamente. Si es por suerte, uno va y viola la ley. Este perrito se llamaba Zabú. Y era el perro de Liliana Crociati Diez, un apellido rarísimo, sí, creo que austríaco, no sé. Ella tuvo una vida muy corta y gente así típica que se casa y se va a los Alpes austríacos de luna de miel.
¡Ulala!
¡Ulala, señor francés!
De ese fancy, fancy, así.
¡Horre!
El del tesis.
Resulta que, bueno, ellos, ella se casó, con su marido fueron de luna de miel. El tema es que en los Alpes hubo una avalancha de nieve. Y bueno, arrasó el hotel.
Con todo y muchachos. No
encontraron a muchas personas y a muchas personas la encontraron ya medio como que pasando para el otro lado y a otras ya pasadas para el otro lado. Resulta que en el mismo momento en el que esto pasa en el hotel, en Buenos Aires, ella había dejado a Zabú y Zabú empieza a tener como problemas para respirar, a estar frío. Empieza a estar tirado, llaman al veterinario, buscan información. A ver, en esta época, gente, no había Google, ni YouTube, ni WhatsApp para avisar lo que estaba pasando.
Exacto, en esa época lo más seguro pensaron que el perro tenía el demonio por dentro, ¿no?
Ellos veían que de pronto el perro estaba bien y de pronto se estaba ahí muriendo y no entendían la razón por la cual se estaba muriendo, parecía que se asfixiaba y que se congelaba. Y resulta que los dos, el perrito y Liliana, fallecieron los dos al mismo momento. Después, cruzando datos, llegan a la conclusión de que estaban como tan ligados que los dos fallecieron en el mismo momento. Por eso se dice que los enterraron juntos, cosa que es mentira porque en el cementerio de humanos no se puede enterrar animales, pero se hizo esta escultura en representación de que los dos iban a estar juntos por siempre. Ya les conté lo del hocico de la estatua y como esta chica falleció en su luna de miel, aparentemente sin concretar, es la tercera mujer de blanco que tenemos en el cementerio.
Wow, la conexión entre ella y el animal, ¿no?
Sí, la verdad.
Y el pobre animal del esposo que murió sin que le dieran un cantito.
Se quedó puyú, pobre.
No, pero el esposo falleció tiempo después.
Ah, no murió ahí, wow.
No murió ahí, él sobrevivió y todo el tiempo le fue a llevar flores a su esposa. El tema es que cuando falleció, las flores siguieron apareciendo. Él siguió llevándole flores.
Ay, Dios.
O sea,
que es un cementerio bien porque es como, este cementerio me recuerda cuando hablamos de sitios donde siempre pasan cosas paranormales independientemente, como cuando hablamos de Skinwalker Ranch, que para mí claro. Es como un sitio donde en ese sitio, geográficamente hablando, pasan cosas. Cuando hablamos de Uritorco, oye bien, que en Uritorco es igual, es como que un sitio donde geográficamente
lo dijo bien,
¿verdad? Lo dijo
Halo, mira, halo.
A fuego. O inclusive el Hotel Cecil, que sabrá Dios si es que donde está construido, punto. Es como que sitio donde siguen pasando cosas misteriosas. vez tras vez tras vez, no importa quién las haya hecho, influenciara en la gente que termina ahí.
Así que bueno, sí, es como que tiene, yo elegí algunas de las historias porque como que hay
varias.
También supongo que cada persona que pagó su terrenito ahí como que dice, no, no, yo no voy a tener un terreno y una tumba nomás.
Exacto.
A mí inventame algo candente que la gente siga hablando, porque esto no se va a pagar solo.
No, literalmente los cementerios siempre tienen historia.
Sí.
Siempre tienen historia. Pero este tiene historia fuerte, sí, triste, alegre.
Y no voy a recortar, voy a empezar a recortar porque me parece que ya me estoy yendo de hora.
Estamos bien, esto no tiene una hora específica, así que ve por lo que nos guste.
Sigo, o cortamos acá y nos vamos todos a llorar al rinconcito porque somos pobres.
A llorar por Sabugo, como se llama el perro.
Ay, sí, Sabu, pobre perro.
Pero es triste, el esposo después de muerto le sigue llevando flores a la mujer.
Es muy cookie eso. Que
sí,
no
se la haya casado. De Notebook.
Cucharita.
Bueno, vamos con la próxima.
Bueno, la próxima historia es también sobre otra mujer. Hubo una guerra con Brasil y un señor que era comandante, que se llamaba Francis Dumont, fue a batallar y fue con su futuro suegro, que era Guillermo Brown, que es una persona súper importante en Argentina, un prócer. Antes de irse, se comprometió con la hija, con Elisa Brown, era la hija de su almirante, supongo, sí, almirante. Resulta que hay un ataque muy sangriento, muy brutal, y Francis muere en batalla, sin casarse con Elisa. Guillermo Brown va desesperado a ver al que hubiera sido su futuro... ¿qué? ¿Yerno?
Yerno.
Yerno. Y él le da el último, como su último deseo. Le dice, este reloj es para mi mamá y este anillo es para Elisa. A todo esto, el hombre este vuelve. Ella sabía que iban a volver, pero no sabía que había fallecido el novio. Vuelve y el padre le tiene que dar esta noticia y darle el anillo. Bueno, toda tragedia, horror, llorar, qué sé yo, pero aparentemente ella lo estaba superando. Okay. Hasta que, 8 meses más tarde... decide que con el vestido blanco se va a ahogar en el Río de la Plata.
Wow.
Cuando encuentran los restos de ella, deciden ponerlos con él y la urna en la que están los restos de ella, de Elisa y Francis, es de un cañón de barco fundido. Porque fue la guerra lo que los separó, pero también la guerra la que los unió.
Wow.
Y están ahí enterrados en el cementerio de la Recoleta.
Un amor eterno.
Wow, de verdad que sí, pero es bien... es una historia fuerte, ¿no?
Sí, son historias que vos decís.
¿Cómo
era la gente buena?
Tiene de todo un poco, tiene como controversia, como triste, como graciosa, tiene de todo un poco.
Sí, tenemos de todo un historia. Poco.
Wow, de verdad que sí, pero es impresionante.
Tengo mi gata peleando abajo. O sea, estamos hablando aquí, mira, te está abajo peleando.
Muy bien, pero pues un drag historia. Tengo aquí, no sé si esta fue de algo que ya contaste o algo que falta.
Ah, esta es la de Rufina, la chica que tuvo catalepsia. Esto es lo que salió en el diario. Okay. Caras y Caretas era como la revista de chimentos de esa época.
Ok.
Y esto, o sea, es
esta
la
era que... Rufina.
Esta es Rufina y eso es lo que salió en el diario cuando ella falleció.
Wow, o sea que fue así de grande esto que los diarios.
Era una mujer bien bonita.
Sí, sí, era muy bonita.
Wow, de verdad.
Pero yo la veo y no parece de 19 años, parece como más vieja.
No, ¿no? Pero sí. Es que esos estilos de antes, mira nada más el sombrero, parece un panal de Comején.
Pero esa gente fancy así esas cosas.
Claro,
sí, es
de esa manera.
Qué tortura, pero la belleza cuesta, como dicen. Excelente tema, de verdad, Sol. Gracias por ese tema que trajiste hoy. Súper interesante. Otro sitio en el mundo que no sabía que existía y que de verdad tiene historias. Y como tú dices, esto no es nada. Las historias que te nos contaste hoy son más que algunas.
Todavía me quedan.
Pues si quieres, cuéntanos una más antes de irnos.
Bueno, les voy a contar la que a mí más me motiva a hacer esto.
Muy bien.
Es la historia de Tiburcia Domínguez.
Muy bien. ¿Pon ese nombre?
Tiburcia.
El mismo nombre lo dice. Es como muy problemático.
Bien, muy puesta y muy argentina. Yo quiero que a esto ustedes aprendan lo que es una argentina, pero... teniendo la referencia de Tiburcia, ¿sí?
Muy bien.
Sí, bueno. Ella se casó con un tipo también muy importante para un prócer argentino que se llamaba Salvador María del Carril. Resulta que ella se casó con Salvador cuando él estaba exiliado, porque por guerras intestinas siempre había alguien exiliado, bla, bla. Después cuando cambiaba el gobierno volvían. Bueno. Exacto. O sea que ella se casó con él cuando él no tenía un mango, ¿sí? Él era, estaba exiliado, pobre y rascándose una mano con la otra, ¿sí? Resulta que cuando puede volver y retomar los cargos, qué sé yo, vuelve a la topetitud de la alta sociedad. Casado con Rufina, con Tiburcia. Y Tiburcia, ¿qué dice? A ver, yo te banqué cuando no tenía ni un plato de sopa. Yo ahora me voy a comprar.
Pero ahora me toca.
Esto, como que yo lo voy a capitalizar. Entonces, ella empezó a comprar vestidos, perfumes, joyas, hacer fiesta, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y él, como que veía que el gasto era excesivo. Supongo que le debe haber dicho, che, flaca, deja de gastar. Y que quizás ella no le hizo caso porque fue y puso un anuncio en los diarios diciendo que él no se iba a hacer cargo de ninguna deuda que adquiera su mujer, que él no la iba a pagar. Eso era para la alta sociedad como quemarla viva.
Era como durito el señor, mira.
Era duro, duro. Pero ella, argentina, con ovarios, le dijo, yo te acepto esta mierda que vos me hiciste, pero nunca más te voy a hablar en tu vida. Vamos a seguir viviendo en la misma casa, vamos a seguir comiendo en la misma mesa, pero vos a mí no me vas a escuchar la voz nunca, nunca más.
Y ahí él dijo que gracias, Dios.
Era como un odio total y quedó representado en la tumba. ¿Por qué? Porque el marido fallece primero y ella dice, yo quiero que a él le hagan una escultura de cuerpo entero, sentado en su sillón, con sus pantuflas, leyendo el diario, viendo hacia el norte o hacia el sur, no me acuerdo cuál es el que está mirando al sur, pero uno de los dos está mirando al norte y el otro está mirando al sur. Porque se están dando las espaldas.
Si sí, era una guerra hasta la muerte.
Ella le hizo esa escultura a él así fastuosa, divina, en la que él está relajado y en la intimidad de su hogar, y atrás, de espalda, cuando ella falleció, encargó un busto nomás, o sea, esta parte, y ella la cara, el rictus así de severidad, amargura y enojo, y dijo, a mi busto lo ponen de espaldas al de mi marido, porque yo ni muerta le vuelvo a hablar.
Wow, se lo llevó hasta el... ¿Esta es o esta no es? No,
esta no, esta es la tumba de Eva Duarte de Perón, pero para otro día.
Ok, ¿tú enviaste una foto de aquello?
Sí, creo que sí.
Ah, ok, pues no sé por qué, como que no la veo aquí. Bueno, lo que tú hablas yo la busco a ver.
Debe estar en el chat. Okay. Me parece.
Muy bien.
Pero después yo se la pongo porque en el video se la agrego en los comentarios porque esa tumba está genial. Está genial que estén peleados por siempre. eso es ser rencorosa, chicas. Eso es rencor, ¿ver?
Totalmente. Nina, ¿qué tú piensas?
Creo que esa fue la más graciosa.
Aquí no voy a decir. No era graciosa.
Es como que hubo de todo un poco: controversia, miedo, tristeza, amor. Fue un tema bien bueno.
Ok, creo que aquí encontré la que es. Si hablan, si ahí ustedes entre ustedes comparten un poco lo que yo la subo.
Bueno, y bueno, eso yo quiero que ustedes se hagan una idea de lo que es hacer enojar a una argentina, ¿ves? Que esto sirva de amenaza. No,
como toda latina.
Sí, ¿no? Creo que sí, que es más como... Además, él como que le recortó las piernas, porque... decirle que nunca más iba a poder sacar fiado en un lugar, ella, o sea, no trabajaba, tenía la plata del marido y era como que, ¿y yo ahora con qué me compro este vestido? O sea, ¿por qué ella tiene un vestido y un marido que le paga cosas y yo no? Pero bueno, son cosillas así de los entretelones de la vida conyugal. Además, ella no se separó.
Exacto, ella prefirió.
Ella se quedó en la casa haciéndole la vida imposible.
Ahí tenemos al señor sentado, cómodo, sus pantuflas, todo bien. Y entonces aquí detrás de él, ahí el busto de la señora con su cara de molesta, totalmente de espaldas al señor. Wow, el odio este va hasta después de la muerte.
Así como había amor hasta después de la muerte, que el novio le llevaba flores a la pobre mujer.
La muerte, también hay odio hasta después de la muerte. Wow, de verdad que sí, qué bueno que pudimos encontrar la foto y subirla para que.
Gracias por buscarla, porque creo que yo no la puse en la carpeta que debía.
No, está bien, pero la encontramos. Pero lo importante, así que ahí está. De verdad que Sol, gracias por el tema, estuvo bien interesante, y pues nada, no nos queda más que decirle a todos ustedes que están aquí con nosotros que recuerden suscribirse, darle like, compartir, todas esas cosas que son los que nos ayudan a seguir creciendo, a seguir creando contenido, y entonces pues nada, recordar que nos pueden seguir a través del canal Colectivo 1 en Facebook y en Instagram, y además de eso que recuerden que tenemos este patrocinador, que es la gente de meowlives.com, que todo lo que encuentren, que busquen ahí cuando vayan a darle checkout con el código YOLO50, todo lo que compren les descuentan un 50% en la compra y eso pues nos ayuda a nosotros acá en el programa. Habiendo dicho eso, Sol, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
En Instagram, en Sol El Caucil, arroba sol-elcaucil.
Muy bien, Nina.
A mí me consiguen en Nina3131 en Instagram.
Muy bien, y a mí, como siempre, yo, Yolo, J-O-L-O-W-X, en Facebook y en Instagram. Además de eso, me encuentran los lunes a las 9 por el canal del Resaltador de la Realidad en el programa con el mismo nombre. Los martes en la Joda en la Noche por el canal de 360 Live, y esto es a las 9 en vivo. Los jueves estamos en el canal del Resaltador de la Realidad en el Resaltador Geek. Los viernes estamos por aquí en Ni Pura Idea a las 9 en vivo. Y los sábados volvemos aquí con el Corillo en Expediente Mortal a las 9 en vivo y después al otro día en podcast. Habiendo dicho eso, pues yo creo que estamos ready, ¿verdad? Ya. ¿Todo ya? ¿Algo más que quieran aportar? ¿Qué se nos quedó? ¿Todo bien?
No, nada, que si tienen una cita en cementerio es un lindo lugar, es tranquilo.
Ya, yo lo tiene cuatro. Ya, yo tengo cuatro para que lo lleven allá de cita romántica.
Sí, claro. Sol quiere justificarla ahora porque a ella le encanta ir a los cementerios con sus primeras citas a jugar Ouija.
No, mentira.
Bueno, pues nada, gracias a todo el mundo que se conectó. Recuerden darle like y suscribirse. Nina, Sol, hasta la semana que viene.
Nos vemos. Bye.